Uruguay ante el cambio climático. Sobre ciencia desde la COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019. Desde Madrid, Gustavo Vila informa sobre los avances de esta cumbre histórica y lo que nuestro país prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático.
Y a las 9 de la mañana, 48 minutos, nos vamos a Madrid, allá a la cumbre del clima. Gustavo Vila, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Qué? ¿Cómo estás, Rosina? Buenos días. Muy bien, por acá, con bajas temperaturas, bien, todo marchando, sobre rieles, digamos, esperando lo que va a ser mañana el inicio del segmento de alto nivel, que es donde, bueno, los principales cabezas políticos de las delegaciones en general son ministros, pero puede haber incluso algún jefe de Estado, de gobierno, que hacen uso de la palabra. Van a estar dando la bienvenida a la ministra de Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, que es en definitiva la presidenta de la cumbre, más allá de que esto cambió de lugar, Patricia Espinosa, que es la secretaria general de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y el propio secretario general de la Asamblea de Naciones Unidas, entre otros. Y bueno, y luego de eso arranca la dinámica de discursos. Uruguay va a estar presentándose mañana a la tarde de Madrid, al mediodía de nuestro país, va a ser la ministra Eneida de León la que va a hacer la presentación allí, en medio de una cantidad enorme de actividades. En realidad, me animo a decirte que lo del segmento de alto nivel, ¿sí?, el peso de la autoridad de quienes van a hacer uso de la palabra y hacer el mensaje oficial de las naciones, pero hay una cantidad descomunal de actividades que cada una tiene su propio peso y algunas relevantes, ¿no?
Bien, bien, Gustavo. Y en ese sentido...
Bárbaro.
Sí, tenemos ahí como un temita con el tiempo. Y en ese sentido has estado conversando con varios de los participantes.
Exactamente. Bueno, el tiempo está siempre apretado.
Sí.
No, el asunto es así. Mirá, vamos a resumirla para ir al grano del asunto. Una de las actividades del viernes pasado, esto transcurrió el viernes, pero recién hace minutos tuvimos acceso al... del asunto, hubo un evento que patrocinaba España vinculado a costas, ¿no?, básicamente al tema costero de cara al cambio climático. Se habló todo el día de océanos y en un punto, bueno, se detuvo el debate el tema costas. De ese panel participó Uruguay, participó Ignacio Lorenzo, quien es el presidente del Comité Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y lo moderó Íñigo Lozada, que es el ingeniero, nosotros realmente no lo teníamos en el radar, que desde hace 3 años y en nombre de la Universidad de Cantabria viene conduciendo un trabajo que va a, de alguna manera, a definir el escenario en cuanto a lo que es el área costera del sur de Uruguay de cara al cambio climático. Es un trabajo muy importante y que ha arrojado algunas conclusiones que todavía no son públicas, pero que, bueno, hemos podido tener el adelanto. En definitiva, este mapa de vulnerabilidad de la zona costera, que es un trabajo conjunto de la Universidad de Cantabria de España y la Universidad de la República, permite determinar las principales vulnerabilidades de Uruguay ante el impacto del cambio climático. Además, y como consecuencia directa de dicho trabajo, que fue conducido, como decíamos, por el ingeniero Íñigo Lozada, se presentará también el plan específico de adaptación para el área costera. Esta presentación va a tener lugar en una fecha que todavía no ha sido determinada, pero que probablemente sea enero o febrero del año próximo. El informe está en su etapa final, pero todavía no está redactado el informe definitivo, aunque ya obviamente que están determinados sus principales lineamientos, y de eso vamos a hablar. En el marco de la cumbre de cambio climático que fue convocada por Naciones Unidas aquí en Madrid, el director de cambio climático del Ministerio de Vivienda, Ignacio Lorenzo, participó de esta actividad, en la cual reseñó el alcance de estos documentos, destacando que dentro de las contribuciones nacionales determinadas de Uruguay, ambos trabajos, tanto el de impacto como el de adaptación, habían sido comprometidos para el año próximo, pero que pudieron concluirse con anticipación, y esto permite también adelantar la implementación. Lo escuchamos a Lorenzo.
Bien. En nuestra contribución determinada a nivel nacional en 2016, para el caso de adaptación costera, establecimos 2 metas que debían estar cumplidas ya en 2020. Nuestra NDC es para el 2025. Y una de ellas era tener un mapeo de vulnerabilidad de la zona costera, y la otra era contar con un plan nacional de adaptación para la zona costera específico, formulado, aprobado e en implementación en 2020. Esto viene asociado a algo que nos pasó en 2014, hace 5 años, Primero, durante la COP de Lima, allí Uruguay recibió una distinción de la Secretaría, que es el Momentum for Change, esta iniciativa que tuvieron para destacar algunas actividades. ¿Y qué había destacado del caso de Uruguay? Era su ciclo de política pública en cada materia de inundaciones urbanas, que es un trabajo que Uruguay viene desarrollando hace muchos años y que pasa por, en primer lugar, poder mapear la vulnerabilidad y los riesgos a la inundación, en primer lugar en áreas de ríos dentro del Uruguay. Ese mapeo, poder llevarlo a el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, establecer allí una serie de condiciones legales que puedan aplicar a las diferentes áreas de riesgo dentro de la ciudad. Y a partir de allí se desarrolla una serie de acciones de implementación. Una de ellas es la relocalización, en especial de viviendas de sectores más vulnerables económicamente, que puedan ir a áreas próximas de la ciudad, no áreas alejadas sin servicios, sino áreas con servicios, pero en áreas seguras. Y esas áreas que quedan vacantes, que puedan tener un proceso que nosotros en Uruguay le llamamos de resignificación, o sea, que es una reparquización, una incorporación de actividades que sean compatibles con la inundación y que eviten una nueva ocupación. Y también se generó, y estamos empezando a trabajarlo hoy de manera concreta, un programa para las viviendas en riesgo medio, que son aquellas viviendas que se inundan, pero con una frecuencia mucho más larga de tiempo y cuyos impactos son menores, pero que igual también requieren de acciones de adaptación, sin ir a la relocalización, pero sí mejoras en el propio diseño e infraestructura de esas viviendas. Esta experiencia, que ya hace 5 años ya llevaba un desarrollo interesante en otras áreas del país, nosotros queríamos llevarlas a la zona costera en el sur, que es zona del Río de la Plata, zona del Océano Atlántico. Sin embargo, incorporar la información hidrológica, y ni que hablar además con escenario cambio climático, era una dificultad de conocimiento para Uruguay. Con el apoyo de Cantabria y CITICIEN vamos a poder alcanzar ese mapeo de vulnerabilidad ya 2020 como estaba en la NDC. Una de las primeras metas que tenemos en nuestra NDC, que justo Íñigo estuvo la semana pasada en Uruguay presentando los resultados preliminares, y como decíamos con la Pata Agroclima, poder también avanzar en el Plan Nacional de Adaptación Costera, que es, si se quiere, el marco estratégico para todas estas acciones que vienen a partir de esa identificación de la vulnerabilidad.
Bien, Gustavo.
Correcto. Lorenzo explicó. Sí, te decía que Lorenzo explicó que Uruguay dispone también de fortalezas legales que no son comunes en otros países. Uh-huh. Y esto, de alguna manera, está permitiendo trabajar, por un lado, en un ordenamiento territorial que tome en cuenta estos insumos, que reduce impactos, que reduce riesgos de lo que pueden ser las consecuencias del impacto del cambio climático, sobre todo en el área costera, en la faja que determina el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Tengamos en cuenta que el 70% de la población de Uruguay reside en esta parte del territorio. En base a este documento, lo que ya se sabe es que se va a reorientar el desarrollo urbano. Habrá que tener en cuenta fundamentalmente esto, que hay una enorme cantidad de gente que reside en esta parte de Uruguay, en las zonas costeras bajas, y que también la mayor parte de los desarrollos turísticos están ubicados sobre las costas del Río de la Plata y del Atlántico. Volvemos a escuchar a Lorenzo.
La lectura que hacemos de estos resultados preliminares que estamos viendo, estos mapeos de inundación, la propia herramienta de lectura de los datos, es que esto se vuelve una fuente de información fundamental para la actualización de nuestros planes de ordenamiento territorial en la costa. Y que, como decía más temprano, tienen cláusulas específicas. Primero, dos cosas. Nuestro marco de ordenamiento territorial está anclado en una disposición constitucional que permite la regulación del suelo y regular la propiedad privada en el uso y ocupación del territorio. Hay una disposición clara constitucional y que después se ata a esa cuestión de prevenir los riesgos. Uruguay, en el marco de esa ley, este año aprobó la Directriz de Ordenación del Territorio Costero. Y la Directriz de Ordenación Costero tiene una cláusula que establece específicamente la identificación de sitios vulnerables y que esos sitios vulnerables identificados se vuelven entonces una limitante para el desarrollo de la urbanización que pueda generar o aumentar los riesgos, justamente de una lógica sostenible y de prevenir hacia el futuro. Entonces, vemos este trabajo como un insumo fundamental para el cumplimiento de la ley en esta cuestión de la vulnerabilidad y orientar el desarrollo urbano hacia el futuro, hacia una cuestión más sostenible, siendo que la costa es, y vale la pena aclararlo, y más en este pabellón, en este día, Uruguay tiene una consideración particular, así como muchos de los países de América Latina, al respecto de su vulnerabilidad. Si uno ve a la convención, el tema de las zonas costeras bajas, de la zona costera como un área vulnerable per se, en el caso de Uruguay eso se ve sumado a que habita el 70% de nuestra población en la zona costera del sur, 90 y pico por ciento en áreas urbanas en todo el país, principales infraestructuras, principales desarrollos turísticos, una enorme cantidad de inversión privada de capital que existe ahí, y que también un poco esto que decía Jimmy, las aseguradoras, nosotros también en este proceso hemos incorporado al sector privado, que también está muy interesado, en especial el sector turístico, en generar inversiones que tengan rentabilidad en largo plazo y que no sean amenazadas por el aumento del nivel del mar y la frecuencia e intensidad de eventos extremos costeros, que ya hoy en algunos lugares tienen afectaciones importantes, por ejemplo en la erosión, que fue un tema que Íñigo identificó claramente en este estudio.
Y ahí está el punto de partida de lo que vamos a contarles ahora, que son algunos de los elementos centrales de este documento que, insisto, se va a presentar probablemente en enero o en febrero, pero que ya está redactado, ya está escrito, faltan apenas pasar en limpio las conclusiones, y según lo que pudimos conocer, los informes que se van a presentar identifican dos impactos importantes del cambio climático en el área costera de nuestro país. Por un lado, lo vinculado a la configuración prevista en el escenario de inundaciones en zonas costeras, partiendo de lo que se aprecia en los periodos de recurrencia actuales y las eventuales situaciones que se irían presentando debido a la afectación del cambio climático, se estima que pueden presentarse de aquí a fin de siglo casos con impactos entre un 50 y un 100% más fuertes en el futuro, tanto en área alcanzada como en afectación. O sea que puede haber de aquí a fin de siglo una duplicación, en un caso extremo, de lo que es el impacto de una inundación o de un fenómeno meteorológico extremo. Eso es lo primero que aparece en este documento como un punto alto y que lo estamos adelantando. El otro impacto importante tiene que ver con la erosión, que se va a ensañar fundamentalmente, y de alguna manera ya lo estamos viendo en algunas partes, pero las playas van a sufrir fortísimos efectos de aquí a fin de siglo por el tema de la erosión, de una magnitud que se ha calificado como muy relevante y que va a tener consecuencias, obviamente, en todo lo que tiene que ver el turismo, pero también incluso consecuencias culturales, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la presencia histórica de las playas y la relación que los habitantes de la zona sur del país tienen con su línea de playas. El impacto fuerte del cambio climático lo van a absorber las playas, van a ahorrar en todo caso algunos problemas en territorio, pero el precio que vamos a pagar va a ser carísimo en cuanto a la pérdida, a la erosión de estos territorios. Y en las zonas donde no hay playas, está por determinarse cuál va a ser el efecto de esta erosión, pero indudablemente que es sensible y que puede terminar afectando construcciones humanas en esa zona. Así que a partir de este informe se van a evaluar estrategias de mitigación de estos impactos, pero también de adaptación a estos nuevos escenarios que tienen, como vemos, consecuencias sociales, económicas y laborales que empiezan a ser determinadas a partir de este documento. No me imagino un Uruguay con, no sé, una cantidad, todavía no está el dato de cuánto puede ser un escenario de máxima en el tema de pérdida de playas, pero las consecuencias pueden ser delicadísimas. La parte positiva, de todos modos, bueno, se destaca la existencia de una potente red institucional, gubernamental y social en Uruguay que permite coordinar de manera eficaz el abanico de acciones a implementar, y el ingeniero Íñigo Lozada, que es el coordinador del informe, en nombre de la Universidad de Cantabria, elogió a Uruguay por el alto grado de involucramiento de todos los actores del sistema.
Uruguay, al margen de que Ignacio nos ha hecho trabajar muchísimo, hay que reconocerlo, ha sido un placer porque ha sido, yo por lo menos lo he visto como un proyecto de país. O sea, nunca había visto una idea tan clara de lo que se quería conseguir, una integración total y sobre todo unas ganas de colaborar inmensas por parte de las diferentes administraciones, ¿no? Y una de las singularidades fundamentales es que uno de los elementos que vimos en los talleres es que hay una gran fragmentación en la gestión en la mayor parte de los países de América Latina y prácticamente ninguno tiene un plan de adaptación específico a la costa, cosa que, por ejemplo, España también tiene, ¿no? No es muy normal tener un plan de adaptación específico en la costa, y en ese sentido creo que Uruguay, con este proyecto que tiene como país, puede ser un elemento clave para toda la región, ¿no?
Bueno, simplemente para cerrar en lo que va de esta jornada y lo que queda, Uruguay está participando de eventos vinculados a movilidad eléctrica y movilidad inteligente, la e-mobility, en eventos vinculados a economía circular, también a lo que se denomina bioeconomía, que es una palabrita que tenemos que empezar a adoptar, porque en definitiva engloba aquello en lo que somos muy fuertes, que es la producción de alimentos a partir de recursos biológicos. La bioeconomía tiene que ser el norte de Uruguay en alguna medida. Hay eventos también en los que vamos a participar de empoderamiento de la sociedad civil como agentes de cambio, vinculados justamente a las políticas de cambio climático. Y mientras tanto, en una agenda de reuniones terriblemente extensa, se sigue trabajando en lo que son los acuerdos de fondo sobre los cuales ya hablamos en nuestro informe del viernes. Así que bueno,
bien,
la dejamos por acá. Mañana vamos a volver ya con la presencia, insisto, de estas reuniones ya del segmento de alto nivel, y a detenernos un poco más en algunos temas que tienen que ver con género. La jornada de mañana también estará dedicada a eso.
Bien, Gustavo, y mientras tanto pasan cosas como las activistas que se desnudaron el sábado allí en plena conferencia contra las empresas más contaminantes, sí, y cortaron la Gran Vía.
Mira, a ver, ¿cómo te puedo decir? Madrid es un gigantesco teatro, ¿no? De un montón de grupos de activistas que de una u otra manera van haciendo lo suyo. El viernes hablábamos, ¿no?
Claro.
De jóvenes catalanes que habían hecho toda una especie de stand-up o de stand-down, porque bueno, fingieron morir de distintas enfermedades o de carencias que pueden aparecer debido al impacto del cambio climático. Estaba también en una sentada, capaz que podemos publicar alguna foto, hemos mandado a la gente de Fridays for Future, ¿no? Que son todos gurises adolescentes, ¿no? En edad liceal, que tienen esta metodología de tomarse los viernes para protestar, en algún caso incluso con huelgas estudiantiles y demás, y todos los colectivos, muchos colectivos indígenas también, reclamando ser oídos, en muchos casos con atuendos típicos que de alguna manera uno se da cuenta que no es su vestimenta cotidiana, pero cumplen con ese rol también, ¿no? De llamar la atención, de provocar de alguna manera que las cámaras se posen en ellos y de esa manera, bueno, poder hacerse escuchar, ¿no? Tener su mensaje. Hay, de lo que se te ocurra, hay. Y está bien, ¿no? Para eso son estos eventos, para la visibilidad máxima.
Bárbaro, Gustavo, te seguimos escuchando y, por supuesto, retomamos el contacto mañana. Que pases bien.
Excelente, Rosina. Muchas gracias. Igualmente, hasta mañana.
Chao.
Sobre ciencia. Un lustro dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles.